Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Soy mujer y soy iglesia. Tengo voz y voto en el sínodo. Ni lo esperaba ni lo he buscado. Sin embargo, voy a aprovechar la oportunidad que me ha brindado Francisco. Ha pasado algo muy gordo en la iglesia. A primeros de julio la Santa Sede daba a conocer el listado de participantes del sínodo, que es una reunión de que cada dos o tres años tiene la Iglesia Universal, normalmente en torno a sus obispos, para, digamos, actualizar posiciones, incluyendo los 383 miembros y 57 expertos. Y resulta que entre ellos hay un total de 54 mujeres, entre religiosas y laicas, que van a hacer historia al votar por primera vez en esta reunión. Representan el 14% de los sufragios en esta asamblea hasta ahora compuesta solo por hombres, y ciertamente ha sido un antes y un después. Entre esas seis mujeres elegidas personalmente por el Papa, me refiero a seis de todas estas mujeres que han acudido al sínodo por nombramiento directo del Papa Pontificio, está una española, Cristina Hinojés. Es laica, o sea, como yo, una señora normal, no es monja, no es religiosa, es teóloga, porque se ha especializado académicamente en el estudio de la teología, y es escritora. Y la tenemos con nosotros hoy, y va a ser un diálogo que estoy esperando con pasión. Cristina Hinojés, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Encantada de saludarte y de presentar a una agustina de Aragón, porque Hinojés es aragonesa, vive en Zaragoza, tiene más o menos mi edad y es una mujer guapa y moderna, o sea que llama la atención que esté rodeada de tantos hombres en el sínodo.
Bueno, a ver, muchas gracias por la presentación, pero luego la realidad es muy diferente.
Hombre, que miren las fotos en internet.
Va a haber muchas frustraciones, pero bueno, está rodeada de muchos hombres y afortunadamente, y por primera vez en la historia, de varias mujeres, de bastantes mujeres. No tantas como deberíamos de estar, pero de pasar de 0 a 52 o 54 que vamos a ser, pues es una buena goleada, la querrían muchos equipos de fútbol. Así que yo creo que estamos todos de enhorabuena y sobre todo está la Iglesia de enhorabuena.
Verdaderamente. Hay, sin embargo, un dato que tú te has encargado de subrayar que es notable y es que, digamos, en términos generales, el 80% de la Iglesia es mujer, son mujeres, y en cambio en el sínodo nos representa un 14%.
Bueno, los porcentajes en la Iglesia, ya sabes, y lo de la paridad y todas estas cosas en el Vaticano, bueno, pues las cosas van muy despacito, pero hay siempre que quedarse con lo bueno. Esa es mi teoría, es mi forma de ver las cosas. Cuando empezó el sínodo, que cuando se celebre la asamblea va a hacer 2 años, solamente una mujer, y por el cargo de subsecretaria de ese sínodo, podría votar. Eso hace 2 años. En 2 años hemos pasado de 0 a esta realidad que tenemos, a que un sínodo de obispos, el 25% no van a ser obispos, y de ese 25% la mitad somos mujeres. No es una situación que tengamos que dar por definitiva, por cerrada, porque cause, yo qué sé cómo decir, satisfacción plena. No, pero hay que quedarse con lo bueno. Es un paso más, un paso lento. El tiempo en la Iglesia pues es súper lento y hemos dado, queramos o no, un paso de gigante. Vamos a quedarnos con eso, vamos a trabajar en consecuencia y vamos a ir construyendo reino en consecuencia también. Bueno, pues ya está.
¿Por qué es importante esto? Porque puede decir la gente, bueno, Cristina está adoptando, me refiero a Cristina López Schlichting, está adoptando, como nos llamamos igual, Cristina, posiciones ideológicas, pareciera que se trata de una cuestión del feminismo. ¿Por qué es importante que la mujer decida, participe y esté en igualdad en la Iglesia?
No es cuestión de feminismo, es cuestión de nuestro bautismo. O sea, nosotras somos Iglesia por el bautismo. Mira, Francisco tiene una frase de estas que ha pasado muy desapercibida porque se convirtió en un titular, vamos a decir así, divertido, porque en el fondo la frase es divertida, ¿no? Pero que en el trasfondo tiene muchísimo peso y sobre todo muchísima trascendencia teológica. Él dijo, en el bautismo a nadie lo bautizan obispo o cardenal, a todos nos bautizan laicos, y eso nos iguala a todos. Y a partir de esa igualdad bautismal es donde las trabas que nos han puesto las mujeres pues no tienen razón de ser. Entonces, claro, desmontar un entramado de 2000 años no va a ser fácil. Y desmontar una forma de pensar profundamente clericalizada no va a ser fácil. Por eso no hay que vivir este momento como un triunfalismo feminista, porque en el fondo nosotras no hemos ido por nuestros propios medios al sínodo. Hemos sido llevadas o por las conferencias episcopales continentales o directamente por Francisco. Pero esto no resta valor a la realidad de estar allí por una sencilla razón. Y voy a poner una especie de metáfora, de imagen, que nos la podemos dibujar todos en la mente mientras yo la voy diciendo. Había una puerta cerrada, cerrada por el otro lado, donde solo estaban los hombres de iglesia. Y por con toda la fuerza que hemos podido hacer las mujeres a lo largo de la historia, esa puerta no ha cedido ni un milímetro. Había que abrirla desde el otro lado. La lectura que yo hago es que desde ese otro lado, donde estaban los hombres de iglesia, al menos algunos han empezado a pensar y a recapacitar en la barbaridad que era tenernos a nosotras aisladas completamente de ciertos cargos, de ciertos puestos y de, en fin, contar con nosotras para lo que se contaba en la iglesia. Y esos hombres que han tenido a bien pensar y reconocer esa barbaridad histórica, teológica, eclesial, sacramental, lo que tú quieras, han decidido desbloquear la cerradura y abrir la llave. Bueno, vamos a quedarnos también con el gesto de humildad de esos hombres y vamos a hacer todo lo posible para que en este sínodo vayamos alcanzando cuotas de igualdad que vienen en base a nuestro bautismo, nada más.
La verdad es que yo tengo que decir que en mi vida hubo un antes y un después, porque hace unos años tuve que hacer un pregón pascual y lo centré sobre el papel de la mujer en el Calvario y el papel de la mujer en la vida de Cristo. Y estudiando, porque a veces los cristianos estudiamos demasiado poco y no leemos el Evangelio, se me cayeron los palos del sombrajo. De repente caí en la cuenta de que cuando Cristo decide resucitar y mostrarse al primero de los seres humanos, lo hace a una mujer, a Magdalena, que es la encargada de vociferar la noticia de la resurrección, que es una fórmula de anuncio, claro, muy importante, de lo más importante de nuestra fe, y que, por ejemplo, cuando Marta hace su confesión de fe, tiene el mismo nivel teológico que Pedro cuando afirma la divinidad de Cristo, y que resulta que las mujeres financiaban los movimientos de Cristo por Galilea, como dicen los evangelios y los hechos, y que tenían un papel inconcebible, inconcebible en la época, en la sociedad judía. Por lo tanto, lo que nosotras desearíamos en realidad no es nada nuevo. Eso ya existió en la Iglesia.
Claro, eso existió en el modelo de Jesús, que en una sociedad que era excluyente a más no poder, era una sociedad que incluso excluía a sus propios hijos, niños, hasta que tenían 12 años, que es cuando se consideraban ya que podían estar públicamente con el padre y demás, pues excluía incluso a sus hijos, niños específicamente, hasta que tenían esa edad, excluía todo aquel que era diferente por algo, excuso ya decir si eran extranjeros y paganos. Jesús, en ese ambiente de exclusión, crea algo que es totalmente inaudito en la época, que es una comunidad inclusiva. Y empieza por incluir a enfermos, a niños, a mujeres. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora, en cierto modo, es recuperar ese modelo originario que perduró durante muy poquito, porque enseguida la Iglesia nace laical y no había diferencia entre hombres y mujeres, pero a partir del siglo final del siglo I, durante el siglo II, todo eso se pierde porque se sacraliza la figura del presbítero y del obispo. Pero lo que tenemos que hacer ahora la Iglesia es recuperar esa inclusión original que era para todos. Estamos en ese proceso y el modelo es evangélicamente puro y lo tenemos ahí.
Es curioso porque tú dices muy claramente que el problema no es el sacerdocio, que además tú no quieres ser sacerdote, tú eres laica como yo, y que más bien se trata la pregunta directamente sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer y qué significa ser parte de la comunidad de la Iglesia.
Claro, es que hemos establecido, a ver, es que es todo muy complejo como para explicarlo en relativamente poco tiempo, pero vamos a ver. Una vez más, retomemos la realidad bautismal. La realidad bautismal nos convierte a todos en Cristos, hombres y mujeres, y en calidad de igualdad. A partir de ahí, toda separación, toda confrontación, toda exclusión, no sé cómo más decirlo, todo apartar, vamos a decir, no tiene razón de ser y es contrario a la realidad del Evangelio. Por lo tanto, habrá personas, a ver, también tenemos que pensar que cuando nosotros decimos es que un chico, un joven, un hombre, tiene vocación sacerdotal, estupendo, tiene vocación sacerdotal porque previamente ha recibido un bautismo. Y un sacerdocio bautismal, si no fuera por ahí, tampoco habría llegado al sacerdocio ministerial. Es que es todo un entramado del que ahora hay que desmontar de cosas que hemos hecho muy mal, que va a ser complejo, pero a la vez apasionante. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es tener, primero, capacidad de mirar en nuestro interior. Es decir, ¿qué hemos hecho para favorecer tanto? Por ejemplo, tú has dicho ahora mismo, es que nosotros no somos muy dados a estudiar. Es verdad que nuestro nivel de preparación a nivel laical pues deja mucho que desear, pero también deja mucho que desear a nivel clerical. El clero tampoco es que esté excesivamente bien preparado. Entonces, si tuviésemos un trasfondo mucho más profundo del conocimiento de aquello que profesamos, tendríamos muchísimos menos problemas de los que tenemos en este momento.
El sínodo, sobre todo, hablar de sinodalidad, pero esto es un palabra muy extraño que a mis oyentes es como si les hablásemos de física cuántica, y a mí también. Entonces, yo lo que quiero decir cuando dicen, no, es que el sínodo va a tratar la sinodalidad y que la Iglesia sea sinodal. ¿De qué estáis hablando los teólogos?
Sí, para empezar, no es un trabalenguas, aunque lo parece, ¿verdad? Pues no es ningún trabalenguas, aunque lo parece, y costó un poquito hacerse con la palabra. No, realmente es una palabra que se abandonó en la Edad Media. La Iglesia nació, como decía antes, laical y también sinodal. Y sinodal pervivió durante 1.100, 1.200 años, año arriba, año abajo, y se perdió. Y se perdió cuando floreció a todo meter el clericalismo. ¿Qué es la sinodalidad?
Mira, o sea, por decirlo de una forma muy directa, en vez de mandar y participar todos, mandaban los curas.
Eso has dicho tú, exactamente eso que has dicho tú, en vez de participar todos. Hay una fórmula de San Cipriano, que es del siglo III, que define muy bien lo que es la sinodalidad. Y él decía, y era una fórmula aceptada, y no había ningún problema con esta fórmula, él decía que en la Iglesia lo que afecta a todos, por todos debe ser decidido y aprobado. Esto en el siglo III, cosa que hoy escandaliza todavía a muchas personas, pero no debería de ser así. Por eso este sínodo es muy importante, porque está sentando las bases para que todo el pueblo de Dios, sobre todo esa amplia base que es el laicado, tome conciencia de que tiene capacidad para pensar, capacidad para expresar ese pensamiento, capacidad para discernir y capacidad para caminar juntos en una dirección que nos lleve a buen puerto. Y eso es lo que hemos visto y la gente lo ha saboreado en la fase diocesana y en la fase continental del sínodo. Y todo eso que ha salido en esas reuniones que ha habido en parroquias, movimientos, cofradías, porque la verdad es que ha sido muy variado la forma de participar, pues todo eso se ha recogido en el documento que vamos a trabajar en la Asamblea de octubre. Se puede descargar en la web de la Conferencia Episcopal, supongo que también en la web de muchas diócesis, pero sobre todo que se vea que no se ha dejado ni un solo tema fuera, por espinoso que pareciera. Y eso es lo que tiene que ser. Nos hemos sentado a escucharnos, que nunca nos habíamos escuchado en la Iglesia. Y hemos descubierto que lo que dice otro tiene su razón de ser. Y no hemos oído, sino que hemos escuchado, es decir, hemos hecho nuestro lo que otra persona nos decía. Porque esa persona hablaba desde una experiencia, desde un contexto propio, que a lo mejor nosotros desconocíamos y habíamos prejuzgado sin tener los conocimientos suficientes, los elementos suficientes para decidir sobre lo que fuese que esa persona nos estaba diciendo. Pero al escucharla, hemos tomado conciencia. No nos hemos puesto en sus zapatos, que es lo que se suele decir, porque mira, al final los zapatos nos los cambiamos. Nos hemos puesto en su piel, que es su vida. Mm. Y hemos tomado conciencia de muchas realidades que desconocíamos al escucharnos. Y la sinodalidad es básicamente una escucha que nos permite situarnos en la realidad de otra persona y entre todos juntos decidir aquello que queremos o aquello que a la luz y a la escucha del Espíritu, en el discernimiento, vemos que es bueno para la Iglesia.
Decías tú que en el documento de trabajo, en el llamado en latín Instrumentum Laboris de este sínodo, no se ha esquivado ningún tema delicado. Y es verdad que se habla del celibato sacerdotal, o sea, de si los curas deben o no casarse, de la acogida de personas homosexuales o del papel de la mujer en la Iglesia.
Sí, pero si me permites un momento, no son esos no son los solo, vamos a decir así, los temas, digamos, más espinosos o más llamativos, son los que evidentemente producen o han producido una serie de titulares en los medios de comunicación, porque como normalmente conllevaban por delante no al celibato, no a las personas LGTBI y demás, de repente nos encontramos con una propuesta que no rechaza. Eso evidentemente es un avance, pero ojo, que no es un tema menor la función de los seminarios, la formación en los seminarios o la teología del episcopado. Porque al final, si pretendemos hacer una iglesia más inclusiva, pero los cimientos no los cambiamos, la experiencia nos dice que las casas que se construyen por el tejado duran muy poco.
Claro, lo que pasa es que tú me dices, Emi, la teología de los episcopados, y me quedo igual que estaba. El señor que está arando conmigo en Badajoz o el que está llevando un tractor en Gerona, no entendemos nada de la teología del episcopado.
Pues no, pero la teología del episcopado, a ver, el modelo episcopal en este momento con el Código de Derecho Canónico corresponde a un señor feudal de la Edad Media. Son señores, los obispos son señores feudales en sus territorios. Una cosa es que actúen como señores feudales o no, eso es otra cuestión, pero con el Código de Derecho Canónico en la mano, son señores feudales todavía. Eso no tiene razón de ser, tienen que ser pastores, sobre todo pastores. Mm. Entonces, todo ese entramado, quiero decir, igual que la formación de los seminaristas, cuando hablamos de un seminario conciliar, la gente se piensa que es el Concilio Vaticano II. Un seminario conciliar es un seminario conciliar al modelo de Trento, que fue en el siglo XVI. Eso hay que cambiar. Es decir, no estamos en el siglo XVI. Entonces, para que todo ese entramado de la inclusión, de ser una comunidad abierta, de pasar de una iglesia piramidal a una iglesia circular, se pueda hacer, necesita también que el entramado interno, vamos a decir, vaya cambiando. Por eso es importante reflexionar sobre la mujer, pero también sobre la teología del episcopado. O es importante acoger a las personas LGTBI, entre otras muchas cosas, porque dentro de la propia iglesia ya hay muchas, y no se puede excluir a unos y tener a otros dentro, a unas sabiendas de que son LGTBI, pero no diciendo nada, porque eso es incoherencia absoluta, pero no podemos seguir formando a los seminaristas como los estamos formando. Entonces, quiero decir, hay un entramado de cuestiones que realmente no hay una más importante que otra. Son todas muy importantes, aunque yo entiendo que algunas son más llamativas. Mm.
Y vosotros estáis en el sínodo y estáis trabajando sobre todas estas cosas, estáis viviendo el siglo que nos ha tocado de vivir a tope. ¿Y fuera qué pasa? ¿Hay una guerra entre las posiciones dentro de la Iglesia?
Ay, a ver, una guerra, pues no lo sé. Algunos, no sé si les gustaría o no, no puedo juzgar a tanto, pero desde luego sí que hay una seria y organizada oposición al sínodo, a Francisco y a cuanto conlleva esta época en este momento en la Iglesia. Eso no se puede negar, sí que está, Pero bueno, también es cierto que yo suelo decir que si sinodalidad significa caminar todos juntos, pues cuando ya estamos caminando, porque este mismo sínodo ya lleva una forma de hacer realidad la sinodalidad, ¿no? Entonces ya estamos caminando, bueno, pues ahora vamos a estar atentos a quienes están en las orillas del camino, en muchas ocasiones poniendo palitos en la rueda de la bicicleta, pues porque tarde o temprano yo creo que reflexionarán. Y yo creo que se abrirán a la voz del Espíritu y, bueno, verán que no es ninguna barbaridad, que nadie pretende acabar con la Iglesia, que lo único que estamos pretendiendo es aprender a ser Iglesia de otra manera, que es algo totalmente distinto, y entonces a lo mejor deciden incorporarse a ese camino. Bueno, pues una realidad también de esta sinodalidad es la compasión, y habrá que acogerlos con compasión, aminorar un poco algunos el paso para que ellos vayan también cogiendo velocidad, bueno, y acompañarles en un proceso de integración y sin mayores problemas.
Durante mucho tiempo hemos defendido, y me incluyo, que la mujer no está llamada al sacerdocio, porque su papel, que tiene que ser dinamizado e implementado, es otro. Porque el sacerdote fue elegido varón por voluntad de Cristo y físicamente incluso reproduce el icono de Jesús, ¿no? Es varón como él. Sin embargo, tú afirmas, y eres teóloga, que el hecho de que Jesús eligiera a 12 varones era fruto de una cuestión práctica de la cultura de entonces y que eso debe cambiar.
Sí, claro, pero no lo digo yo, lo dice la Comisión Pontificia Bíblica en un documento que es un poquito complicado de conseguir, pero que se puede conseguir, en los años 70, porque Pablo VI encargó a la Pontificia Comisión Bíblica y a la Pontificia Comisión Teológica dos informes sobre la posibilidad del sacerdocio femenino. La Comisión Teológica rápidamente contestó que no, y la Bíblica dijo que no había ningún fundamento bíblico que negase la posibilidad del sacerdocio femenino y que incluso el hecho de que Jesús eligiera a 12 varones no se puede interpretar literalmente, puesto que era una época donde haber cogido a una mujer, digamos, entre uno de esos 12, pues probablemente hubiera causado más problemas que otras cosas, visto lo que pasaba cuando Jesús integraba a una mujer, más o menos, ¿no? Entonces, no es un hecho que diga yo, es un hecho que afirma la Pontificia Comisión Bíblica. Por una parte, el apoyo de la Biblia es importante. Y luego volvemos una vez más a la fuente bautismal. En la fuente bautismal todos somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Tú te imaginas, además, luego fíjate, siempre decimos que la vocación sacerdotal es un don. Ahora vamos a dibujar otra imagen para que todo el mundo la pueda estar viendo en su mente. Imaginémonos que Dios se sienta en una nube. Es una cosa un poco naif, pero nos la vamos a imaginar. Y de repente decide ese día repartir el don del sacerdocio. Entonces va señalando y va diciendo: Pedro sí, Jaime sí, Antonio sí, uy, Cristina no, que es mujer, pasa. Fernando sí, José Luis sí, y yo qué sé, Jerónimo sí. Ay, pero Ana no, que es mujer. ¿Tú no crees que eso sería ilógico? Porque de ahí entraríamos en una dinámica que todavía es más, muchas veces creamos problemas sin darnos cuenta. Si decidimos que la vocación como tal es algo solo para los varones, hay que pensar que los dones tienen género. Y eso no puede ser. Los dones de Dios son para todos. No hay dones masculinos y dones femeninos.
Pues como veis, es una discusión apasionante. La Iglesia es un lugar en el que la verdad no da miedo y se expone incluso en Roma abiertamente, y lo están haciendo ahora en el marco de estos sínodos. Cristina Hinojés tiene que votar, como las otras 53, entre superioras generales de congregaciones, miembros de las asambleas de los distintos continentes, una subsecretaria y estas 6 mujeres nombradas por el Papa, entre ellas ella misma, y veremos qué ocurre. Pero lo cierto es que es una forma interesantísima de vivir vivir la realidad de nuestro siglo y de no censurar nada. Ha sido apasionante, Cristina Hinojés. Me voy a poner a leer varios de tus libros, entre otros el que has escrito sobre las beguinas en la Edad Media, y ya seguiremos comentando.
Pues cuando quieras, encantada de volver a hablar contigo y bueno, y con todos tus oyentes, por supuesto.
Buen trabajo, rezaremos por vosotros y adelante. Cristina Hinojés, desde el Sínodo. Un saludo, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo.
Adiós.